Ahora sí, buenas noches y bienvenidos al regreso de H en Serio. Las vacaciones de Juanga continúan, hoy me acompaña José Aníbal y Itzayana. Eso va a ser un problema. El E. No estoy acostumbrado a usar el E.
El nombre completo.
Mientras H en Serio tuvo que 2 semanas de vacaciones.
Sí.
Nosotros venimos de 55 días en Sudamérica, así que estamos.
Wow, ¿cómo estuvo eso?
Ah, demasiado. Me iría a vivir a Buenos Aires mañana mismo.
Sí.
Y él se quiere ir ya.
Mañana mismo iría a Buenos Aires. Y Machu Picchu es fascinante.
¿Y dónde estuvieron?
Sí, estuvo bueno. Pues empezamos el recorrido por Chile, pasando por Puerto Montt.
Uh-huh.
Hicimos el recorrido del cruce de lagos. Llegamos a Bariloche. Estuvimos ahí más o menos como 3 días. Después del recorrido de lagos, que fue como 3 más.
En Bariloche, pues, quizá nunca haya visto nieve, subimos a las montañas, porque aunque ya... O sea, no estábamos en invierno como tal. Llegamos a Bariloche junio 5 o 6 y el invierno oficialmente empieza junio 22.
Uh-huh.
Pero bueno, por lo menos vi nieve, me tiró con un par de bolitas de nieve, tú sabes.
Estuvo bueno.
Ten cuidado con la cámara, que le acabas de dar bien duro la cámara.
Sí, casi sí. Con la cámara, sí, perdón. Después estuvimos en Buenos Aires 3 semanas estudiando, uh-huh, entre comillas. Después... 2 semanas
estudiando la cultura, conociéndola.
Pero hay más que ver en la de, más que paisajes y cosas así, hay cosas como que interesantes.
¿En Bariloche?
No, en bueno, por donde fueron. Pues, además de, obviamente, fueron a Machu Picchu, me dijiste, y obviamente pues, eso es como que impresionante de por sí. Pero como siempre me hablan de Bariloche, es como que para ver los paisajes y cosas
así. Y es más de paisajes, sí.
Pues, tenemos una foto con un San Bernardo, que está justo como que uno de los puntos de... Uno, como que esto de los puntos más escénicos que hay.
Uh-huh.
Y con una vista espectacular, que está rodeado de montañas y lagos preciosos, ¿sabes? Bariloche, imagina, empezó como un pueblito de esquiar nada más, y ahora es una ciudad de casi, creo que son 150.000 habitantes, creo que son.
Uh-huh.
Y pues, sí, viven del turismo, pero en verdad, no solo que es bien lindo, hay muchas cosas que hacer. Pues como que tampoco no es...
Hay mucho chocolate, eso a mí me gustó. Sí.
Mucho chocolate, ¿qué coño? Pero ahí, yo estoy por ir a Sudamérica, creo que voy a tratar de ir el año que viene.
Sí, no, y ese viaje en verdad te cambia, vuelves como que te olvidas tanto que tenemos en común con nuestros hermanos latinoamericanos. Aquí que estamos acostumbrados a, o sea, que nos queremos gringos en unas ocasiones, no,
Sí, que tenemos más en común con ellos que los...
Sí, y mucho, mucho.
Sí, mucho.
Que los americanos. Y Buenos Aires, que es como una ciudad europea en Sudamérica. O sea, a mí me fascinaba, tú caminando por ahí, ves una librería cada 2-3 cuadras.
Es como que qué cool, la gente lee.
Sí, de verdad. Sí.
Como que ferias de artesanía, muchos conciertos. Ajá. Nosotros, el día que llegamos, fuimos a... Estaba en medio de un festival en Recoleta, que es como que el barrio más caro. Y gratis, un concierto gratis de una cantante venezolana.
Bomba Estéreo se llama.
Que Miguel, que todavía está en Santiago, música. Te queremos. le fascina, ¿verdad? Bomba Estéreo es que se llama.
Bomba Estéreo.
Pero es como... Porque yo soy de los que dice que que la causa de la mayoría de los problemas en Puerto Rico es por calidad de vida. O sea, que la calidad de Puerto Rico es una mierda porque no hay parques, todo está sucio. O sea, ¿cómo ustedes veían las cosas allá?
Sí, yo pienso allá que la gente se veía... A mi perspectiva, como que se veía gente bien feliz.
Mm.
Y yo creo que es también porque hay tanta actividad cultural.
Exacto.
Tanta cosa auspiciada por el Departamento de Turismo de allá. O sea, es como que siempre, todos los días hay algo, hay un concierto, muchas actividades para los jóvenes, actividades al aire libre. O sea, es como que es otra cosa. Los parques súper bien cuidados.
Sí,
uno va por esos
importante.
Parques y es como que esos parques súper limpios, súper seguros, bien cuidados, que es como que... Yo decía, eso es otra cosa. Nosotros caminábamos de noche por allá y como que no teníamos este miedo, como que... Digo, uno siempre va, ¿verdad? Toma sus precauciones, sí, pero no va con este miedo de que me van a saltar en todos lados. Y como que, sino que
sí,
la
que
gente
la ansiedad
está
con la que vivimos aquí.
Jangueando por ahí en la noche y...
Yo te contesto esa pregunta diciéndote que nosotros estuvimos 3 semanas en Buenos Aires y no lo vimos todo. O sea, de todas las cosas que puedes hacer.
Sí, hay un circuito de teatro, que es como que algo... Allá presentan obras que van desde Broadway hasta obras de ahí, de artistas nacionales, artistas internacionales, ópera. O sea, y es algo constante.
Pero
¿no?
ni tanto eso, porque eso es algo cultural, pero que quizás no es accesible para todo el mundo.
Bueno, pero los precios también eran
bastante populares.
Bueno,
los precios para nosotros, que aunque la economía argentina está creciendo mucho... no, aunque sea, no es lo mismo. En cuanto para nosotros, gastarnos $20 en algo no es lo mismo para ellos, es la realidad. Como que nosotros fuimos a un show de tango que eran 130 pesos, que son como $30 más o menos, y estaba vacío, o sea, solo había turistas.
Okay.
Yo no diría $30 no es nada por un show de tango de hora y media, que estuvo bien bueno, pero sí, no es lo mismo.
Pero bueno, también fuimos a un ballet y el ballet sí estaba lleno.
Fuimos en Santiago a un ballet que los arreglos musicales los hizo Jorge Drexler.
De verdad, qué brutal.
Sí.
Pero lo que digo es que en Buenos Aires y en Santiago muchos museos todos eran gratis, muchos parques pasivos,
eso es
muchas cosas. Sí, hay muchas cosas que hacer gratis.
Y uno caminaba por ahí un domingo y las familias con sus hijos. Recuerdo que nosotros cogimos en Buenos Aires el tour, que te montas una guagua y te bajas en la parada que te dé la gana, y te vuelves a montar, eran como 20 paradas. Nos bajamos en una, frente al planetario, que es hay un parque, imagínate como que el parque central, pero mucho más grande.
Sí.
Y estaba lleno, pero lleno de familia, y o jugando fútbol, o simplemente hasta volando chiringa. Y yo como que, ve, esto es lo que yo no veo en Puerto Rico. Yo no me acabo. Esto es lo que yo no veo en Puerto Rico, que se veía hace 10 años. Yo me acuerdo que mis papás me llevaban al morro a correr, a volar chiringa.
Volar chiringa, sí.
O simplemente, o sea, yo no sé si, yo no, o sea, yo recuerdo que mis papás nos montábamos un carro un día, vamos a pasear, y terminábamos en Lares comiendo mantecado, yendo a un río. Yo no sé si eso aquí en Puerto Rico, yo no sé si eso se ha perdido, o es que no tenemos hijos nosotros y no lo hacemos, no sé.
O no tenemos a dónde ir tampoco. Sí. Porque yo, por ejemplo, mis vacaciones no fueron tan extravagantes, pero yo la pasé cabrón. Yo fui al suroeste de Puerto Rico.
Es lindo.
Y aprendí mucho de Puerto Rico en el suroeste. Y quiero decir algo muy importante: descubrí la peor canción en la historia del mundo. Y eso era lo que quería poner.
Ajá, la
escuché
peor
por
canción.
Primera vez la. Estoy bien satisfecho con que esta es la peor canción del mundo. El grupo se llama Los Chicorengues.
Vamos a escucharla,
bueno,
a ver cuál es.
Encontré. Sí. Esta es la versión, para los que nos ven por Ustream, los ven en pantalla. Esta es la versión, creo que del grupo Cariz. Pero nada, le hace justicia esta versión.
Esto.
No, esta es toda la canción, pero quiero que escuchen el coro, porque el coro está genial. Es la versión del grupo Solís. Más bajitas en parte, porque es una genialidad. Yo estaba esto fue en Guánica, porque algo que yo he aprendido, pues esto se puede ver en cualquier sitio de Puerto Rico, es que esta gente, como que lo que le llamamos los cacos, son gente bien generosa y ponen la música bien alta para que todo el mundo la pueda escuchar en la playa,
la cosa de...
y que nadie más pueda poner su música. Es que si tú te metes debajo del agua, todavía la escucha.
Y no importa si estás en la playa o en el expreso.
Exacto.
Es que lo escucha igual. Y si lo tiene los cristales cerrados, también lo escucha. Sí. Es como que...
Pues, esto fue en Manglito, que esto es del Departamento de Recursos Naturales en Guánica. Es cerca de Playa Santa. Entro y está esta canción a todo volumen, gente cantándola. Yo no sabía ni qué carajo era esto. Nunca había escuchado algo así, con los pianitos bien fucking mierda, de trompetita y eso... De que yo he tenido hasta sueños con esta canción.
La pista MIDI, de esa, así que
la
suena.
La pista MIDI, exacto. Y pues me estuvo curioso. Entonces, de ahí fue que empecé como que a apreciar lo que es la cultura. Porque yo fui a Playa Santa, que es cerca de donde está lo de Aela. Donde es como...
Sí, Playa Santa, la sienta bien bonito.
Aela tiene un edificio ahí, gracias. Que es el que alquilan para los empleados del gobierno más barato. Que esa playa está llena de hormigas, porque como todo el mundo lleva su fucking caldero, lleva un cojón de calderos de comida, y tú ves los cantos de arroz y el pollo tirado
María,
en el piso.
Pero la gente, en lugar de recoger eso, hay todo tirado.
Pues me picaron un cojón de hormigas. Gracias. fue un desastre. Pero entré y tenían esta canción y estuve mucho tiempo tratando de descifrar qué era, qué eran y quiénes eran, porque son los Chicorengues. Esta es la versión del grupo Caris, si no me equivoco.
Caris hizo un cover. No,
pero los Chicorengues salen al final.
¿Cómo hizo un cover de los Chicorengues?
En esta versión los Chicorengues salen al final.
No, pero que dijiste ahorita que no era Caris, salió, lo dijeron, grupo.
A ver si sale. Este es el coro. Esto de seguro lo hicieron tres personas en un cuarto con Fruity Loops o con o con GarageBand, te lo garantizo. GarageBand y un pianito. Pero el oeste sí es precioso. Pero ¿sabes qué otra cosa, Kevin? La gente allá como que no quiere hacer chavos tampoco. ¿Sabes lo difícil que era para mí conseguir, por ejemplo, en Isla de Ratones, Cabo Rojo, alguien que nos llevara a la fucking Isla de Ratones? La única persona que lo hace,
un pescador.
La única persona que lo hace estaba en el bote estaba dañado.
¿Qué?
No había más nadie que tuviera una yolita que te llevara a allí.
Tú le das hasta 20 pesos. Por Dios.
¿Verdad?
¿Sabes? Para coger un tour de snorkeling tenían que ser como que solamente 10 personas. No podemos hacer un tour con, o sea, tú te prefieres quedar en tu casa haciendo un carajo. Hasta que randomly llamen 10 personas. Y quiero felicitar.
¿Qué es eso?
Quiero felicitar al tipo en Playa Santa que nos alquiló los jet ski, a pesar de que fue completamente ilegal porque no tenemos licencia para correr bote. Pero ese hombre quería ser chavo. Ese hombre es un capitalista.
No lo chotees, que después no me están escuchando aquí. Cerca de Playa Santa.
Sí, probablemente fue en Yauco, en la playa de Yauco.
Sí.
Pero fui también a Yauco, que tienen el peor Walgreens del mundo.
¿Y pero viste los letreros en francés?
No vieron letreros en francés, fíjate.
Que
letreros en francés.
O sea, aquí no hablamos del español mal.
Ajá.
No hablamos inglés. Y en Yauco pusieron los letreros del pueblo en francés.
Para que la gente aprenda a hablar francés.
No,
porque pero, según el alcalde,
ajá,
era su forma de darle honra a la historia de Yauco, ya que, y esto sí es verdad, muchos corsos de Córcega se mudaron al sur.
Déjame decirte una cosa, no queda ninguno.
Pero ajá.
Eso, no, pero que lo ves los apellidos. O sea, se mudaron cuando todavía éramos colonias españolas. No es como que.
Exacto.
Sí, y pues. Ese es el problema. Y lo poco que voy a hablar de política en este punto. Un alcalde que lleva tanto tiempo en la alcaldía, a ver, lleva desde el 2000, ya no sabe ni qué hacer.
Exacto.
Porque si ya tú embreaste, tú recoges la basura bien.
Y cortar la grama.
Haces las fiestas patronales. Pues tienes que inventarte algo porque si
exacto.
No.
Lo que le pasó a Nick con los redondeles.
Lo que pasó con Guaynabo y los redondeles, exactamente.
Sí. No hay más nada que hacer. Bueno, vamos a hacer redondeles. O sea, en vez de hacer un sistema redondeles de salud o algo así, como aquí había antes,
sí, pero, CDT, pues. Pero sí, como yo entiendo que hay que hacer cosas de infraestructura.
Eso es lo que la gente ve.
Que es lo que la gente ve, pero los redondeles, a mí no me gustan, hay gente que le gustan.
A mí me gustan, yo soy pro redondeles.
Y tienen su propósito, fine, pero no es por nada, pero O'Neill pudo haber invertido en infraestructura en otras cosas.
Mira, como el Museo de la Transportación.
O hasta hacer un sistema de guaguas que ayuden con la parte del tren humano de Guaynabo.
No,
eso está. Ah, bueno.
Eso ya lo inauguraron hace un mes. Tú estás bien atrás, papá.
Yo estuve sin días afuera y yo no soy de Guaynabo, yo soy sanjuanero.
Es que tú votas en San Juan.
Yo soy sanjuanero.
Eso sí, más parking para el tren urbano no vendría mal tampoco.
Pero eso no es municipal.
No, bueno, pero también.
Pero,
ya que estamos hablando de transporte.
A mí, fíjate, lo que me gusta de Guaynabo sí es cuando en Navidad tienen a los tipos que te llevan a tu casa. Porque estás borracho.
Ah, porque estás borracho. Sí, la policía. No, ¿sabes quién no sabe nada de Guaynabo? Richie Vicens. Toma, Richie Vicens. Candidato alcalde de Guaynabo.
Es una tristeza que nuestro candidato alcalde de Guaynabo, del Partido Popular, en el mejor momento que tú puedes ganar la alcaldía, tienes una policía que le dispara a viejitas, que se roban las elecciones, y que nadie sepa quién es Richie Vicens en Guaynabo. Yo hubiese sido Richie Vicens. Yo estaba todas las mañanas en la radio y en la televisión.
Sí, ha sido.
O sea, yo no entiendo, mano.
Pero sabes que también, otras cosas que aprendí, ¿no? Que ya esto se sabe a través del censo y todo eso, pero la población de Puerto Rico está vieja, 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 vieja y bien jodida, mano.
Es que eso nos pasó. Bien jodida. Los que se han ido los últimos 10 años son los que se acaban de graduar de la universidad.
Pero no te preocupes, porque los jóvenes se están reproduciendo como por 10. O sea, tú ves a estos dos chamaquitos en su tercer del 72, dos puertas bien chiquitos, todos jodidos, y en el carro, en la parte de atrás hay como tres car seats, mano. Y la tipa se baja y está preñada también, mano.
No, eso que tú no sabes lo que Itza y yo vimos hoy. Nosotros venimos del apartamento de Playa Titizay de Loíza. Son las fiestas patronales de este fin de semana. Estaban en el medio de la carretera, como que haciendo tapón, como que toda la gente en bicicleta. Y vimos a un tipo que no podía tener más de 22 años, con su hija
en la parte de la bicicleta, de atrás,
que puede tener 2 o 3 años máximo, y el tipo tiene un yeso en el brazo
y él corriendo así la bicicleta, o sea, el yeso en el brazo, la hija tira atrás y como que
yo no me atreví a tomarle una foto para tuitearla porque sí, viene y me pega un tiro.
Te pega un tiro.
Y por eso ni bocina toqué.
No, ni para el carajo.
Yo fui lentito.
No, sí, yo hangué a donde me di cuenta, porque donde me di cuenta de la mayoría de las cosas fue hangueando en Guánica. Porque la gente janguea con sus hijos en los pueblos. O sea, yo había ido a Cabo Rojo hace como 2 años para el cumpleaños de un amigo de nosotros. Y nos quedamos por allá y nos fuimos a janguear por la noche. Y a las 4 de la mañana estaban los papás con sus Coors Light, porque allí todo el mundo bebe Coors Light todavía.
Todavía Coors Light. Si es bueno de janguear así, es que todo es fucking barato.
Sí, todo es barato, excepto la comida.
Como que a mí nunca se me olvida, yo fui a janguear, tú piensas en el man, en el pueblo, por una de las barras que tú piensas que es cara. Nunca se me va a olvidar. Yo digo, pues yo pago el primer round. Pedimos dos Black Label en la roca, dos medallas y un Cuba Libre. Y yo le digo, un billete de 20, pensando que tengo que sacarle 10 también. Y me devuelven 5 pesos.
Wow, eso está buenísimo.
Y yo, pero tú sumaste eso bien.
No, yo hangué en el sitio equivocado porque estaba pagando a 2.75 la Henneken, que está más barato que acá.
Claro, pero si era la Henneken grande, pues.
Sí. Y el billar a 50 chavos, que eso tampoco existe ya.
¿Por qué tú dirías esa cosa de que si hay lugares que alquilan billar?
Ah, porque a mí me encanta jugar billar, pero a mí no me gusta esa mierda de estar poniendo las pesetas, porque viene esta persona que está mucho 20.000 veces más dura que yo jugando billar y me pone pesetas y me quedé sin mesa.
Cierto, ya no hay ningún sitio así.
No, a mí me encantaba billiards porque era 6 pesos la hora.
Y lo que queda,
y tú te quedas con la mesa.
Ah, está bueno.
Sí.
Lo que te queda es el 8, que tiene un montón de mesas y la gente no está tan lleno, que puede como que monopolizar una.
Me dijeron que en la bolera de Carolina.
Ay, yo esa bolera, mano, y es barata.
Pero eso es at your own risk. Okay. Ir a Carolina.
Pero es barata.
¿Hay que pasar por la Valdorio, tío? ¿No hay que pasar para allá?
Si pasas por la Campo Rico, hay un puentecito que pasa por encima de la Valdorio, tío.
Claro, pero a lo mejor puedes pasar el link de infantería y por el peso Trujillo.
Ah, bueno, yo no sé esa ruta.
Ok, fíjate, hoy sobrevivimos la Valdorio, Itze y yo, y ayer sobrevivimos Plaza Guaynabo.
Uf.
Nos merecemos como un reconocimiento del Senado, o algo así.
Sí. No, y eso está caliente ahora Plaza Guaynabo, Keyman.
¿Tuviste el revuelo que hicieron en Dolo? Porque Dolocacu estaba allí cuando pasó, ¿tú lo escuchaste?
Sí, sí. Así fue que yo me enteré.
Sí, yo puse el show y como que normal, está hablando por el teléfono.
Y se escuchaban los tiros.
Sí, se escucharon.
Transmisión.
Sí. Sí, pero eso, pues, la gente lo puede ver como le dé la gana. Realmente fue pura casualidad. Estaban haciendo una transacción de droga ahí, claro. Porque allí nunca pasa nada, pues obviamente lo. Tipo que hacen transacciones de drogas también quieren ir a lugares seguros, no es como que.
Estoy más seguro que.
No es como que ellos van a ir como que a sitios así súper peligrosos, van ahí y pues los tipos se le pusieron bravos al ICE y pues dispararon para atrás. O sea, suerte que no cogieron a nadie.
Pero fíjate, pero sobrevivimos a Plaza Guaynabo y sobrevivimos a Batman.
Pero hace poco hubo también un asalto o algo así, ¿verdad? Fue lo de la doñita.
Que eso también. Nunca me enteré, yo estaba de vacaciones y eso nunca me enteré.
En Plaza Guaynabo también.
¿Uno cuál le dispararon a una doñita fue?
A la viejita loco, que le dispararon.
Fue que supuestamente la doñita se le dañó el carro, una cosa así, que se dio. Y pues se paró el carro. Nunca he explicado bien si era que tenía que mover el carro y no lo obedecía, si era que el carro de ella, qué sé yo, como que fit the description de algún sospechoso. Y el policía municipal le salpa 9 tiros.
¿Cómo es? 9 tiros.
Que si fuera como que si yo digo que me confundí porque el carro es el mismo de un sospechoso que yo sé que es peligroso, Pues 9 tiros son para
pero
bajar.
Pero como quiera, 9 sí. tiros son
para neutralizar. Son... Exacto. Como que 2 tiros son para neutralizar. Pero 9.
Tú disparar a los pies o algo así para que
exacto,
vaya.
Pero...
Disparar a
la goma,
frotarla.
Entonces,
exacto.
No,
9
tiros.
Pero de nuevo, 2 tiros son para neutralizar. Máximo 3, pero 9 no son para neutralizar. Un carajo.
Es que ya están con los nervios de... Los policías en Puerto Rico tienen que estar con los nervios de punta. De punta sí. Pero una cosa ridícula, mano. O sea, ya no aguantan más. Y ahí volvemos... Yo sigo insistiendo que los problemas psicológicos de nosotros son por la mierda de calidad de vida aquí, porque tenemos que estar en un tapón 3 horas al día.
El tapón no brega.
Más cuando la carretera está libre, estamos cogiendo un cojón de hoyo. Los servicios públicos son una mierda. By the way, recursos naturales es una mierda, porque Gilligan's y Mangrillo son de recursos naturales y ellos tienen reglas de que no puede haber música alta. Estaban los fucking chicorengues a todo volumen y para colmo después Mana. O sea, es que yo odio a
Mana. ¿Cómo está? Pero por lo menos, ¿era Mana cuando eran buenos?
No, en el muelle de San Blas.
Ah, hasta ahí es que la jodieron.
Sí. Después, y reggaetón.
Ah, no.
Entonces, en Gilligan's tenían bachata a todo volumen, que... O sea, si yo estoy sobrio, yo odio la bachata, pero después de un sip de cerveza, la bachata es la mejor música que existe. Porque, sí, porque musicalmente los tipos están bien duros, los bajistas siempre están bien duros y los guitarristas también, soy yo como que me envuelvo con la bachata. Pero
el merengazo mejor
que no se supone que se trepen en los mangles, todo el mundo se está tirando de los mangles todo el tiempo.
Pero es que sí,
pobres mangles,
es que recursos naturales tienen bien poco, lo voy a decir a la gente porque no me acuerdo cómo se llama el puesto.
Los Rangers.
Sí, exacto, el equivalente. Ah. Y eso era hace par de años que tenían poco, el presupuesto de recursos naturales lo han
reducido bien
cabrón. Sí. Yo me imagino que tendrán, qué sé yo, un agente por parque.
Y no tienen pistola. Y yo sé que ahora mismo como que las pistolas
sí
son un sore subject.
Sí te puedo contar, sí te puedo contar que en La Valiera, y cuando nosotros fuimos en Semana Santa, la única vez que nos andó un ticket en nuestras vidas fue unos Rangers.
De verdad, ¿no?
Naturales.
Haciendo, pero estaban dando un bote o algo así.
No, porque el loco de Ángel. Bueno, voy a darle el apellido por si acaso.
Sí, sí.
El loco de Ángel, ¿sabes? Que hay una parte que cuando estás para la parte residencial, en las cabañas que están en el agua,
ajá,
no puedes ir a más de creo que 5 o 10 millas. Pues Ángel iba a más de 10 y estaba dando dona. Estaba dando vueltas por ahí. Y
resérvate el apellido muy bien.
Y los agentes se acercaron como que si no, que si la nave tiene algún problema. No, no, todo está bien. Ah, pues, ya que estamos aquí, déjenme ver cuántos salvavidas tienen.
Ah.
Y el registro del vehículo, no, vamos sí. a ver el marbete.
Y eso, pero, que no teníamos a Chuck Norris ese día en la. En
pero
la,
esa no era pura. Eso no era fuga.
No, 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 no.
Eso fue de recursos naturales.
Naturales.
Es que tenemos un salvavidas porque hay personas que está.
Exacto.
Y me lo faltaban dos.
Sí, porque yo cuando estaba corriendo jet ski, yo lo único que estaba mirando todo el tiempo me decían como que mira, a ver si tú ves como que otro jet ski pasando y qué sé yo qué. Yo lo único que estaba mirando era las letras de fuga. Porque yo no quiero fucking pagar un ticket.
No, pero relax, y chequeate esto.
Relax, que el por tu niño desmantel lo fuga.
Sí,
está cool.
No, pero mira, hablando de los tickets que dan así, tú sabes que es más costoso un ticket por no tener un salvavidas para un animal.
Para perro.
Para perro, que para una persona.
De verdad.
Si tú dejas a una persona sin salvavidas, no recuerdo cuánto eran, si 100 pesos, una cosa así, pero creo que por el perro eran como 500.
Y los perros que nadan innatamente.
Sí.
Oye, ¿tuviste lo que escribió mi hermano en Twitter?
No.
Gracias a Dios que está Itza.
Bueno, un saludito a... ¿Quién es? ¿Luis?
Un
saludito a Luis.
Bueno, si te puede enviar otro mensaje sobre el audio, porque el audio como que... Como no estoy usando el otro programa, pues no sé cómo está. Y en este programa que tiene Ustream, realmente no tengo ni idea de cuánta gente está escuchando, si la gente está escribiendo por el chat.
Sí, que nos tuiteen a ver cómo se escucha esto.
Ah, ahora que veo el programa
de Ustream. Aquí tenemos los celulares, estamos pendientes.
Quiero enseñarle... Porque no todo fue negativo en mi viaje al sur. Fui a un viñedo puertorriqueño donde se cosechan las uvas en Puerto Rico para beneficio de los amigos que nos ven por YouTube.
Oye, pero cuéntanos de eso, sí.
Mira, aquí tienen... ellos cosechan tempranillo. Tienen y también tienen un poquito de uvas verdes. Aquí se ve súper chiquito.
¿Dónde fue? ¿Como en Maricao o algo así?
No, Guánica.
Ah, en Guánica.
En Guánica es parte del bosque seco, es una de las fincas que alquila el gobierno a diferentes agricultores. La historia de la bodega Antonio Solé, o Juan Antonio Solé, no me acuerdo cuál es.
Mira, ya contestó mi hermano.
Estoy importante.
Bueno, el audio, la voz de José Rival, pues.
Te debió ahí también contestado que te pegas el micrófono, José.
Pero se escucha bien.
Se escucha bien.
Tengo una voz bastante...
Sí, tú tienes una voz potente.
Única, yo iba a decir.
Exacto. Bien. Pero potente también.
Diferenciada.
Un
insulto.
Ah, no, claro, pero iba a decir única.
Pues en la bodega, él es un español que llegó aquí como que en los 80 y trajo un montón de semillas de uva y él fue atemplándolas o atemperándolas, no me acuerdo cuál era, o aclimatándolas. Tengo tres palabras ahí para todos ustedes, para que me digan que todas están mal. Y él las fue aclimatando como por 20 años y finalmente como en el 2000 y pico hizo ese contrato con el gobierno y alquiló 8 cuernas. Ajá. Y las empezó a sembrar.
Está bueno.
Okay.
Entonces hace un vino que se llama 12 calles, que es un tempranillo riquísimo. A mí, ¿sí? yo hasta me traje una botella, tengo la botella abajo. Y te dan el tour completo. Eso sí, si vas al restaurante, el restaurante lo dice afuera: calidad sin prisa. Y esa parte de sin prisa, they mean it, pero
literalmente.
They mean it. O sea, yo no comí allí. Yo lo que pedí fue como que la come mierdería de los quesitos y todo eso.
El wine and cheese.
Pero si tú pides un plato, se te va a tardar hora y media en llegarte.
Oh, my God.
Porque ellos no tienen...
sin hambre.
No, o sea, esa gente no sabe un carajo lo que están haciendo. La comida sabe cabrón, el vino sabe cabrón y el sitio
pero
está cabrón. Aquí
que,
tengo una foto del
que,
sitio.
Me imagino que hasta la cocina del restaurante es como la cocina de una casa. Que ni siquiera es una cocina.
No, es que es el la casa de Juan. Que él le fue añadiendo cosas como.
Oye, pero para está de lo más lindo.
No, el sitio es precioso, es en la misma bahía.
Ah,
so, eso está en el agua.
Es que Guarica es un pueblo bien lindo, mano.
Entonces, él tiene como que ahí, él puso las hiedras de uva.
Ajá.
Él hizo un techo en la terraza, por ahí, pues obviamente pues no se da el fruto. Pero se da, la misma hiedra sigue corriendo. Esta parece que es una foto vieja, la conseguí en el website. Pero ya él tiene una terraza que el techo completo es hiedra de uva.
Wow.
Entonces tiene muchos gazebos y se ve para afuera, una bahía preciosa.
Contra un buen paseo. Oye, José, ya que no fui al viñedo de Chile, pues llévame.
Sí.
Llévame al día ahí de Guanica.
Cuando vayan me avisan, hermano, yo estoy loco por volver.
Pues,
la gente
oye,
es súper nice.
Sí, ahora
sí,
que hablaste
quiero
de que. Hablaste de que el español aclimató las uvas y qué sé yo qué. Ah, no, nosotros fuimos en Cusco.
Uh-huh.
A una. Se llama Moray el lugar. Uh-huh. Que la foto todavía no ha subido a Facebook.
Uh-huh.
Que es un lugar de una estación experimental agrícola de los incas.
Okay, wow.
Que como casi todo su imperio eran los Andes, tenían que aclimatar la papa, que crecen casi miles tipos de especies de papa en la región.
Qué brutal.
Pues a la altura. Y una cosa, ellos fueron a este valle, hicieron un hoyo en el valle, se hicieron círculos uh-huh. perfectos, así como que con pisos. Mientras más abajo, pues más caliente y menos piso y menos metros de altura. Y pues en cada terraza, que tiene como que son como que 10 pies entre cada terraza de altura, pues ponían la semilla a ver dónde se hacía más fuerte, cómo se conservaba más. Una uh-huh. cosa, yo como que es que esta gente estaba bien.
By the way, estaban
y todo esto sin tener la fucking rueda.
Exacto.
O sea, sí. Ellos hicieron Machu Picchu sin la
cargando
rueda.
Cargando todo.
Y considerando que su único animal de carga era la llama. Que después de 30 kilos, que eso son como 65 libras,
uh-huh.
la llama se siente y no camina.
Y bueno,
no había burritos, no había caballos.
A menos que tú veas Ancient Aliens con George Tsoukalos
y creas que
todo eso fue hecho por aliens.
Los incas no fueron con aliens. Para mí, Isla de Pascua, la mierda esa...
Uh-huh.
O sea, los Moy.
Moy.
O sea, eso sí que fueron aliens, para mí.
Que hay de cierto, escuchaste de los rumores que siempre dicen que Machu Picchu lo van a cerrar, porque cada vez que hay con alguien,
sí.
dicen el año que viene van a cerrar Machu Picchu.
Nosotros primero nos dijeron, o sea, como que yo primero encontré como para abril, que lo iban a cerrar en octubre de este año. Allí yo pregunté, y dijeron, no, el presidente quiere trabajar como que hacer unas restauraciones, pero en la temporada lluviosa, que es de diciembre a febrero, que pues no van turistas, pero no se va a cerrar. Te lo pregunto en la cafetería.
Eso es demasiado dinero para.
No, por eso.
No,
pregunto en la cafetería. Ellos
eso.
Ahora mismo reciben 3.000 turistas por día. Por favor. Ahora, lo que sí están haciendo es que ya, por ejemplo, hay ciertas cámaras en la ciudadela que no te dejan ir.
Ok.
Y pues eso es una forma también, como que. Y yo vi por lo menos a 5 personas trabajando en las paredes, como que restaurando y cosas, como que lo siguen trabajando. Sí, tienen que cerrarlo como por 6 meses.
Mm.
Porque hay unas cosas que se están
jodiendo.
Pero si el plan del presidente se hace de que en esos 3 meses de diciembre a febrero nadie va por las lluvias, porque te digo que llueve de que ni te dejan hacer el camino inca, pues funcionaría.
Claro, no, y que la expectativa realmente es que para el año
2015,
algo así, Machu Picchu va a estar recibiendo aproximadamente como 6,000 visitantes diarios.
Wow.
O sea, que van a duplicar o triplicar el número de visitantes. O sea, que realmente al final del día no es que lo vayan a cerrar, pero sí, quizá lo cierran 2 o 3 meses así para
Exacto,
hacer
sí,
algunas
para...
mejoras, pero no.
Además de que es un tesoro mundial. Eso
claro.
No es ni de Perú, tú sabes.
Y muchos trabajos
y, fíjate,
dependen de
la,
eso.
Sí. La historia de cómo que la descubrió un gringo que se llama Irán Bingham en 1911.
Uh-huh.
Estaba buscando la ciudad perdida de los Incas.
Sí, la ciudad
Dorado. Encontró Machu Picchu, estuvo 5 horas en Machu Picchu y siguió caminando. Porque eso no es lo que le estaba buscando.
De verdad.
Cuando no encontró nada, volvió como 3 o 4 años después. Entonces empezó a hacer sus investigaciones. Y lo más brutal de todo, cuando llegó a Machu Picchu, habían 2 familias viviendo allí.
¡Qué brutal! Pues sabes que de estas ciudades mayas e incas siguen encontrando, se siguen metiendo a la jungla. Y todavía en México encontraron templos los otros días. Una cosa brutal.
¿En serio?
Sí,
wow.
De templos mayas. Y algunos que están, que ya por tanto sedimentos, están hasta casi underground. O sea, lo que encontraron fue en algunos hasta las puntas. Que tengo que buscar la información,
pero
está brutal.
Es muy interesante.
Esa cultura de los aztecas, los mayas, los incas, es una cosa impresionante.
La gente no tiene nada que envidiar del viejo mundo.
No, definitivamente.
O sea, las pirámides aztecas y mayas, que yo no he ido, pero bueno, tú las has visto.
Sí, sí.
No, para mí no tienen nada que envidiarle a las de Egipto.
No, y Machu Picchu es también otra cosa. Uno de momento ver aquello que uno tiene que, para llegar allá, está tan metido en la selva y tú tienes que subir esa
3 horas
agua
de tren,
por ahí,
después 20 minutos en un bus, que hasta eso es así. Y después tú ves eso. Esa es la primera vez que tú ves, simplemente estás en la montañita y ves la ciudad, es como que anda para el carajo.
Sí. 100 años construyendo eso.
De verdad. Real. No, eso es de verdad que es súper impresionante. Pero, José, ¿y cuando volviste? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, como saben nuestros más fieles oyentes, yo dejé el Capitolio en marzo, cuando mi jefe se fue del Capitolio también. Y pues nada, estuve desempleado hasta que me fui. Y volví, pues ahora estoy trabajando con ciertos grupos para el referéndum de la fianza y los legisladores, trabajando en contra. Tenemos un Twitter que es @votano. Follow. Alex nos ha dado follow.
No,
por
no
si acaso.
Pero ahora que sé que es tú, sí. Lo voy a dejar.
@votano. Y pues trabajando, porque la enmienda a la fianza es problemática de por sí. Pero para mí, la más problemática es la de la legislatura.
Sí.
La de la legislatura.
De la menos que hablan.
Y es la menos que hablan, y es la que probablemente va a ganar el sí. Porque si tú pones en la papeleta 0 legislatura.
Exacto.
Eso es lo que gana. Si tú pones una enmienda de que el gobernador gobierne, valga la redundancia, por decreto, para mí gana eso.
Sí.
Porque odian a los legisladores.
Sí.
Pero el problema es vamos a hablar del Senado porque son los números más fáciles. Bajan de 27 senadores a 16. O sea, con 9 senadores tú controlas una tercera parte del gobierno de Puerto Rico. Eso se presta para la corrupción.
Sí, eso está brutal.
Claro, sí, eso es así.
Sin hablar de que no hay forma que el MUS, ni el PPT, ni el PIP elijan un legislador.
Exacto. Sí, yo por lo menos soy de los que creo que debe ser a tiempo parcial, como toda persona sana y con cerebro cree. Y yo realmente creo que deben haber más legisladores.
Sí. Yo no creo que debe ser a tiempo
parcial. Por lo menos en la Cámara, menos deberían haber más
representantes. Yo no creo que debe ser a tiempo parcial, porque ya lo hicimos una vez y no funcionó. Yo creo que la reforma clásica es bien sencilla, que los legisladores acumulen como cualquier empleado público licencia de vacaciones y enfermedad.
Sí, tú me habías hablado de eso, estaba bueno. Sí.
Y ¿sabes? Obviamente con esto pues eliminar las dietas, los carros. O sea, yo no tengo ningún problema con que yo soy un legislador de Mayagüez, yo voy en mi carro hasta mi oficina en el Capitolio, tengo una reunión con el secretario de Educación, que hay un motor pool en el Capitolio.
Y tú cojas el
y
93.
Coja, pues mira, tengo que... Y pues sí, yo no tengo problema con eso, porque todas las agencias lo hacen.
Y que digan los legisladores a tiempo completo y un target. Y la gente le tire huevos así.
Como que, porque... Pero si los legisladores acumulan vacaciones y enfermedad, se resuelve el problema. Porque ahora mismo, si yo gano en noviembre un puesto de legislador, yo puedo estar los 4 años sin ir al Capitolio. No voy a cobrar un día de dieta. Fine. Pero cobro mi sueldo de $6,600 al mes sin ningún problema. Un empleado público puede seguir cobrando su sueldo si no va.
Exacto.
Claro. No, y otro problema, ¿no? Con eso mismo es qué es lo que a la gente se le está diciendo acerca de eso. Y realmente es un engaño en cuanto a que si disminuyes la cantidad de legisladores vas a disminuir la cantidad de gastos, porque no
Exacto.
se está hablando del presupuesto. Y realmente, pues, si vas a mantener un presupuesto igual con una menor cantidad de legisladores,
Se
entonces lo que
distribuye,
estás
exacto.
haciendo
Entre
es que,
menos gente,
pues, exacto, distribuimos el voto entre menos gente.
sí, le da más poder a más gente
A
mediocre.
mí me gusta tu
Exacto, sí,
punto
¿no?
de. Yo pensé, o sea, es como que cinco chuchins en un Senado de 17 es mucho más peligroso que cinco chuchins en un Senado de 27.
Exacto. Sí. Es que lo que la gente tiene que entender es que esto no va a eliminar los chuchins, simplemente le va a dar al chuchin más
Más
poder.
poder, sí,
Exacto.
¿no?
Sí, Evelyn Vázquez va a tener mucho más poder.
Evelyn Vázquez, en vez de solo presidir la Comisión de Turismo, tendría que presidir turismo y qué sé yo, gobierno, por decir
O
una.
calendario, algo así ridículo.
Ajá, porque tienes tan poco, porque de nuevo, 9 senadores son la mayoría, pero no es como que los 17 senadores van a ser del mismo partido. Y no es
Sí,
como que las
la
comisiones van
minoría
a
no le van a
disminuir.
dar,
Y no
exacto.
es como que las comisiones las van a disminuir. Porque tú vas a legisladores, definitivo, pero tú no puedes eliminar la Comisión de Hacienda, no puedes eliminar la Comisión de Gobierno, no puedes eliminar la Comisión de
Claro,
Seguridad Pública.
turismo, asuntos para la
Como que
mujer.
pues vas a tener más legisladores. ¿Sabes? Como que más un legislador presidiendo dos o tres comisiones y pues haciendo una chapucería en una de ellas.
Y en más
O
comisiones cobrando más dietas porque tiene que ir a más
más
reuniones.
reuniones,
Exacto.
exacto.
Es una ridícula.
Explicando el.
No, de verdad que es una vergüenza.
Sí.
Y la gente no lo sabe, porque es lo que tú dices, la gente no quiere votar
¿Y sabes por
algo a
qué?
favor de la legislatura,
¿Y
lo que quieren
sabes
es hacerle
por qué
daño.
es esto? Y esto es culpa de la campaña de la unicameralidad. Que la campaña era pícalo a la mitad. ¿Tú te acuerdas de esa campaña?
No, realmente no, no.
En el 2005, el país del referéndum era pícaro a la mitad, porque la solución es eliminar por lo menos la mitad del problema. Como de la campaña de los que querían lo que no era, era simplemente eso. Cuando hay un cáncer, cuando tienes tumor, tú picas el tumor y se acabó. El tumor a los legisladores. Y tampoco lo, y por verlo así, sin hablarle que en todas las democracias la legislatura siempre es la más odiada. Mira el Congreso de Estados Unidos.
Sí, el Congreso,
Con
sí.
Estados Unidos tiene casi 15% de approval rating, pero el 92% de sus legisladores salen reelectos. Explícame. Yo odio el Congreso, pero amo a mi congresista, que básicamente lo ve como que love, hate Congress, love your congressman. Eso es lo que pasa.
Sí. Y yo he
Sí.
aprendido mucho de eso abriendo West Wing.
Sí. Y a mis amigos estadistas que nos escuchan, que quieren ser 51, ustedes saben que los estados pelean por tener más congresistas, no menos. Como que ahora mismo en el censo del 2010 Nueva York perdió dos congresistas y están encabronadísimos. Porque no solo pierden dos votos electorales en el Electoral College, que pierden dos más que van a trabajar a favor de los intereses del estado. Florida ganó dos escaños, Texas ganó tres escaños y están felices.
Sí, porque la mitad de Puerto Rico se mudó para Texas. Todos los puertorriqueños se mudan para
No, los
Texas.
puertorriqueños se mudan a Florida.
Bueno, yo conozco un montón que se mudan para Texas,
Sí,
man.
pero son los que trabajan en la NASA, ¿no? En Houston,
Sí,
muchos.
muchos son de exacto trabajos
Por
como
eso.
que profesionales.
Pero lo que te digo, o sea, que mientras los estados se pelean por tener más de los 400, más, una tajada más grande de los 435 congresistas, sin hablarle que hasta las legislaturas estatales, la misma pendejada. Nosotros aquí no estamos peleando por bajar los legisladores, porque supuestamente así va a ser más efectiva. Y un carajo, no va a ser más efectiva.
Sí, yo fielmente creo en bajarle los sueldos y, o sea, quitarle el load del trabajo, representen menos gente y así se puede justificar pagarle menos a cada uno y
Claro.
tener más
Y
representantes.
sin
Senadores, pues quién
hablar,
sabe, pues no, pero.
que aquí me va a salir lo de popular y no me importa un carajo, que mientras menos legisladores es más fácil controlar el poder a un líder como Rivera Schatz. Mientras más legisladores, más difícil, más diluido el poder. Mientras
Exacto.
menos, más fácil para él va a ser controlar, como
Sí.
que mantenerse en el poder.
Definitivamente. Sí. No, y después hay que. O sea, estos problemas de verdad que cuando uno los piensa realmente como que nunca se van a resolver.
No.
No, de verdad que no. Especialmente cuando tú tienes que esperar que los que causan el problema, en su mayoría, son los que tienen que legislar para cambiar el problema.
O sin hablar de que para resolver el problema, como eliminar las dietas, tienen que eliminar los mismos que cobran las dietas.
Exacto, por eso.
Y Y es una cuestión como que esto viene, esto va a la...
Y los que le dan $1,400 de estipendio de carro sí. mensualmente.
No, no, y esto va a la... como que al ser humano mismo. Ahora mismo tú puedes odiar las dietas, piénsalo. Yo odio las dietas, para mí es una ridiculez. Mm. Pero si tú estás cobrando $150 al día, tú, de repente, más tu sueldo de $6,000 al mes, ¿tú votarías para eliminarte eso?
No, nunca.
Sí, no.
Es que eso es... Ajá.
No, no, es que yo estaba pensando que la o sea, la discusión de, ¿verdad? De todo lo que es, ha ido hasta ahora va sobre eso, sobre lo que es que si la fianza, que si el disminuir legisladores, pero realmente Puerto Rico también tiene muchos otros problemas que son tan importantes y a los cuales realmente se le está dando tan poca importancia.
Exacto.
O sea, más preocupados deberíamos de estar por la misma criminalidad, que sé que hay una preocupación, pero realmente no sé qué es lo que se está haciendo por resolver.
La administración diría que está haciendo lo de la fianza, ¿sabes?
Pero realmente es una distracción, exacto, porque todos sabemos al final del día que va a resolver, o sea, en qué grado va a afectar que la criminalidad baje, porque haya fianza o no haya fianza, o sea, que realmente yo lo vería más como una distracción a los problemas reales que tiene Puerto Rico. En lugar de enfrentarlos de frente, estamos yéndonos por la tangente y tratando de distraer.
Oye, Alejandro, te voy a decir una cosa para ver si hablamos de Batman. ¿Tú sabías que en Colorado la fianza no es absoluta?
¿De verdad?
¿Sabías que en Colorado mataron a 14 personas el otro día?
¿Tú me estás diciendo que ese tipo no pensó antes
no
de cometer...
No pensó que para adentro sin fianza.
Que no iba a tener derecho a la fianza.
No lo pensó, mano.
No lo pensó.
No.
Y tú me estás... Es una ridiculez. Y algo que encontré tan ridículo sobre la cobertura de ese accidente en Colorado, de la masacre, que eso realmente no es una masacre, no es como aquí que matan tres pelagatas en una masacre.
Y no es un accidente, es una tragedia, es lo que
eso, sí, es una tragedia. Es una masacre. ¿Cómo todos estos republicanos salen? Ah, ahora no es el momento para hablar de gun control, de regulación de las pistolas. Y no, ¿y cuándo es el fucking momento? Cuando no estén matando a nadie. Cuando...
Y que lo que encabrona de los republicanos es que... Porque no es sacar las armas de la... O sea, es imposible sacar las armas, hacerlas ilegales con la segunda enmienda de la Constitución. Es regular, por ejemplo...
Que dice arms, no, o sea, dice...
Por ejemplo, es regular, pistola. Por ejemplo, si yo soy dueño de un gun store y la misma persona viene 3 meses a comprarme AK-47, pues por lo menos yo reportarlo al FBI, mira, me compró 7 AK-47... Por lo menos haga un examen psicológico, por el amor de Dios.
Y miles y miles y miles y miles de balas.
Sin hablar de las miles, claro, y miles, claro. Y miles. Le voy a dar aquí una promoción de Dalobatia. El proyecto de Dalobatia registra las balas. Ya estuviera a Casillas preso. Si hubiese aprobado.
Yo, mira.
Por ejemplo.
Yo creo en que todo el mundo debe tener derecho a tener una arma, pero debe ser una pistola 9 milímetros y nadie puede tener más de 15 balas, que es el peine regular. O sea, tú tienes derecho a proteger tu casa. Sí, por favor. Sí, la ha sido. Tú tienes derecho a proteger tu hogar. Pues, no, y protegerte, pero tú no necesitas una AK-47 para proteger tu casa.
Ni varias AK-47. Mm-hmm.
Por eso, yo no soy anti-gun de que ninguna bala, ninguna arma.
Simplemente pero es de regularlo.
Yo soy de que si tú vas a comprar municiones a X lugar, digamos que tú tienes una 9 milímetros, pues tú no puedes comprar más de, qué sé yo, de 5 peines.
O sea, sí, eso es un montón.
No, pues, para darte un ejemplo, porque yo no sé de armas también. Por eso yo no sé. Okay. Y de nuevo, ¿para qué?
Ay, perdón.
¿Y por qué yo hago legal? Porque yo hago que puedas comprar armas como las Cop Killers.
Exacto.
O sea,
sí.
¿Por qué yo hago eso legal? Explícame.
Sí. Y by the way, la segunda enmienda lo que dice es que el Estado debe mantener un well-armed militia. No es que todos los ciudadanos se supone que tengan armas. No es como la constitución de Suiza o Suecia. ¿Cuál es? El país que no tiene ejército, Suiza. Que todo el mundo tiene que tener un rifle en su casa. O sea, y es un rifle, no es que tú puedes tener pistolas automáticas en tu casa, que sí, porque, no tienes ni que recargarle y simplemente le sigues metiendo pendejadas y sigue disparando.
Mira, porque yo me imagino que tú vas a ir a cazar, a matar el pato con una Cop Killer.
Exacto.
Seguro.
Seguro. No,
con una AK-47, sí. Que es la peor puntería del mundo, y vas a asustar a todos los animales posibles. Sí.
No, sí, sin rica. Hablarle que aquí en Puerto Rico hay muchas cosas para cazar.
Ah, no, sí. Exacto.
Oye, ¿sabes lo que dijo mi tía hoy? Estamos viendo la antesala de la Olimpiada y sale de que tenemos un representante en tiro.
¿De verdad? ¿Tenemos representante
en tiro? Sí, tenemos un representante en tiro. Y Titi dice, bueno, pues él ganará oro. Y yo, Titi, eso es un chiste malo. Y dice, bueno, ganaría oro si en vez de dispararle a botellitas y a platitos, dispararía persona. A personas. Yo, bueno, no, ganaríamos bronce. Oro gana Venezuela y plata gana México. Pero dale.
Sí. Sí, no. Oh, Liberia. Yo se lo daría a Liberia. Si le das una AK-47, Liberia gana.
Es que Liberia está el garete, es verdad.
Sí.
¿Cómo es el peor
sí.
país del mundo?
Sí, no, a mí me sorprendió que tuvieran una delegación. Yo estaba tan sorprendido. ¿Dónde ellos entrenan? ¿Como que en la playa esa donde todo el mundo va a cagar o dónde?
Ah, es que tú no escuchaste ese podcast. No, uno de los primeros podcasts de H en serio. Fue el primero o el segundo. Alejandro no me explicó por qué Liberia es el peor país del mundo. Es que Liberia es el peor está país del mundo. Bien al garete.
¿Sí? Liberia fue fundado cuando los Estados Unidos hicieron lo de la evolución de la esclavitud. Ellos empezaron a devolver.
No, fue antes de la evolución de la esclavitud.
Fue antes de la evolución de la esclavitud.
Fue que el presidente Monroe, que eso fue.
Ah, ¿verdad? Eso fue Monroe. Sí, por eso es que es Monroe.
Él dijo que todos los esclavos o ex esclavos que quisieran irse de Estados Unidos, pues que esto. Él literalmente, Estados Unidos compró un canto de tierra en el oeste de África. Se llama Liberia en honor a que Liberation of the Slaves. Okay. La capital se llama Monrovia, imagínate.
En honor al presidente.
Fue Monroe. Exacto. Okay. Y se fueron un montón
de
ex-esclavos y esclavos negros de Estados Unidos para allá.
Entonces, lo que pasó es que los ex-esclavos llegan a Liberia y a Monrovia y empiezan a esclavizar a los negros indígenas de allí. O sea, es un círculo vicioso.
Sí. Y ahí. O sea, de las mejores películas que ha hecho Nicolas Cage. Digo, perdóname, él ha hecho como dos buenas películas nada más. Perdón.
No, se la ha hecho más, se ha hecho más.
Buenas.
Buenas.
Lord of War y Face Off.
Y Face Off. Ajá. Pues esta es una conversación que voy a necesitar. Sí. Ah, bueno, loco, National Treasure.
No, y perdóname. Kick-Ass estuvo cabrona.
No, ok, a mí no me gustó Kick-Ass. Pero sigue con su punto.
Anyway, para el Lord of War, él brega con el caudillo de Liberia. Él va como de frente a Liberia. Y el tipo, o sea, es como que de guerra civil, lo que estaban allí, la historia reciente de los últimos 20 años. Y de guerra civil de que se meten en las aldeas a violar a las mujeres, a matar a los hombres, a esclavizar a los hijos.
Mira, te recomiendo hay una revista que se llama Vice, de vicio. Ellos tienen una serie de documentales que se llama The Vice Guide to Travel. Y entonces está The Vice Guide to Travel, Liberia. Y va el periodista más hincho, no puede ser, él es canadiense. Y se mete en Liberia, le entrevista a 4 ex-warlords. Y habla, porque ahora mismo están en tiempo de paz. Y en entrevista a los 4 ex-warlords, que ellos están ready para liberar a Liberia otra vez. Y pelear, porque ellos están hechos para pelear. Y hay uno que era hasta caníbal.
Uy.
Él cogía los bebés, él raptaba bebés y los abría, le sacaba el corazón y picaba el corazón en cantitos y se los repartía a sus soldados antes para ir a luchar
eso,
porque
eso
se le
lo hacía inmortales.
Y ese era el general que peleaba desnudo. Él se llamaba General Butt Naked porque él peleaba desnudo siempre. Porque como él comía el corazón del bebé, ninguna bala le podía dar. By the way, él es un reverendo ahora.
Reverendo.
Él está convertido en la palabra de Dios ahora. Esa es la manera más fácil de salirse de sus problemas.
Pues, volviendo a la historia original, Alex vio este documental y llegó aquí encabronado. Cabrón, Juanga, ¿tú sabes lo que es Liberia?
El peor país del mundo. Sí, porque antes, entonces ellos sacaron uno ahora que Juan y yo llevamos diciendo todas las semanas que vamos a ver, que es la ciudad más peligrosa del mundo, es en Palestina. Es una ciudad que se dice que matan como que centenas y centenas de personas mensuales, una cosa ridícula. Y la gente, tú tienes que estar todo el tiempo con tu arma, todo el mundo camina con sus AK-47 las 24 horas.
Oye, pero
y con sus 9 milímetros.
¿Viste que Palestina tuvo delegación olímpica?
También lo vi, y Afganistán
eso
también.
Gustó, mano.
Afganistán, Libia. Su primera delegación por Gaddafi.
¿Te acuerdas que te hablé esta mañana de el Olympic Preview de Sports Illustrated?
No.
Sí, te hablé esta mañana de
eso. Pues no, pero no me acuerdo.
No se acuerda.
Que te dije que teníamos como que predecían 3 medallas para nosotros, una oro, una plata y una bronce.
Ah, sí, eso me lo dijiste.
Que tienen hay una parte de la revista que hablan del Arab Spring y entrevistan a varios atletas de distintos países, de Libia, de Egipto, de Yemen, de Siria, Y del primero que sacaron el dictador de los 30 años, que llevaba 30 años, que está en el este de África, en el cuerno de África. Yo creo que era Djibouti, pero es que no me acuerdo.
Era con T, me acuerdo que era con T, pero no me acuerdo el nombre del país.
Tunisia,
ese mismo.
Y entrevistaron como, por ejemplo, el gimnasta de Libia entrena ahora en la casa, en lo que era la casa del hermano de Gaddafi. Y como bajo todas las pendejas de la guerra y qué sé yo qué, a uno de ellos, al de Tunisia, el tipo era, creo que era de lucha, sí, creo que era alguien de lucha, y él pues en la federación de lucha era pro gobierno, y como que él se iba a las protestas sin que se dieran cuenta, pero ya no lo pudo esconder porque un balazo le pegaron un balazo en el costado, y como que donde dispararon en la protesta, y casi lo botan del equipo y todo, y ahorita en la olimpiada.
Wow. O sea, no. ¿Tuviste al cubano que es luchador?
No, él es boxeador.
¿Tuviste el cabrón que le estaba cargando la bandera con una mano?
Grande, sí, sí,
no importaba. Él ganó oro en Beijing.
¿De verdad? Sí. Hace ese tipo de hombre.
Es que en Cuba no se pueden ir de profesionales, al menos que consigan asilo aliados políticos.
Sí, no, pero es que me impresionó lo gigante.
Por eso es que Cuba siempre
era grande el
Cuba. Cuba siempre domina en boxeo olímpico, porque pueden llevar a los mismos luchadores por ciclos y ciclos versus los otros países, que como el boxeo más que amateur. Viene, por ejemplo, Tito nunca fue a una olimpiada porque...
No, porque se fue profesional.
No, porque, exacto, porque Don King se apareció en su casa con un maletín lleno de chavo. Si firma este contrato, tiene esto de signing bonus.
Sí, pero es que tú no puedes tener boxeadores profesionales peleando contra amateurs de otros sitios.
Ah, ¿sabes? No, claro, no se puede, ¿no?
O sea, ese es un asesinato.
Igual que para mí, es hora de que con el baloncesto olímpico hagan como con el fútbol.
Eso estaría Sub-23.
Con tres wildcards.
Con tres, sí. Sí, que me dio pena que a Beckham no le dieron la Inglaterra este año, man.
Sí, porque Beckham ya ha participado en varios torneos.
Loco, pero este es como que su
última. Sí, pero querían nombrar a gente de Gales, que Gales nunca cualifica para un torneo. Okay. Por ejemplo, el capitán es Ryan Giggs, del equipo. Él es de Manchester United, tiene 38 años y nunca ha ido a un torneo internacional porque Gales nunca cualifica. Porque yo no entiendo cómo Gran Bretaña participa en todos los eventos deportivos como Gran Bretaña, pero en el fútbol, Escocia aparte, Irlanda del Norte aparte, Inglaterra aparte y Gales aparte. No entiendo.
Sí, no es Reino Unido, pues compite en Inglaterra, no es Reino Unido.
Por eso. Pero lo demás es Gran Bretaña y compite en todos los reinos. O sea, yo nunca he entendido eso.
Pero sí. Bueno. No, pero por lo menos David Beckham pudo guiar el botecito con la...
Eso se vio bien chulo,
con la tipa en la lancha. Y él cargó la antorcha por un tiempo y todo eso. ¿Verdad? Obviamente David Beckham no se debe sentir mal. Él es un súper multimillonario y todo eso.
Y ha ganado títulos en Inglaterra, en España, en Estados Unidos. Tiene como 500 millones de dólares. Está casado con una jebota.
Sí, no se debe preocupar por eso.
No le afecta.
Y pero, no es como que Inglaterra va a ganar una medalla en fútbol, así que...
No, definitivamente.
¡Qué carajo!
¿Cuándo es que corre Coulson? ¿Mañana a las 6?
No, el 3 de agosto.
El 3 de agosto, porque yo le dije al Banco Popular que no quería que me llamaran.
Sí, yo tampoco quería que me llamaran, pero el 3 de agosto a las 6 de la mañana, pero por lo menos la final...
Son martes. Yo voy a estar despierto.
Por lo menos la final... por lo menos la final es a las 12 de mediodía, si no me equivoco, hora de Puerto Rico.
Lo bueno de ese monitor de medios es que yo tengo 4 televisores en mi oficina.
Ay, ya.
Yo lo voy a ver.
Seguro lo ves.
Yo lo voy a ver. Yo voy a ver todas las olimpiadas completas.
Yo también.
Más, yo tengo DirecTV, que tiene como que los 7 canales, más el canal ese que es en sí. Vitral, el
Mosaico, ¿no? Mañana está nuestro mañana empieza nuestro pana Tommy.
¿Ah?
Mañana empieza nuestro pana Tommy.
Y en el canal 6 a Tommy,
que no desfilo hoy, porque tiene evento mañana.
Wow, pero esta es la primera vez que él va. ¿O él fue a Beijing? Ah, no, qué pena. Eso es como
que tiene Beijing fue Luis Rivera, que tampoco desfiló porque es gimnasio. Sí. Empieza sábado.
Es que también es que uno tiene que estar.
No, porque
tiene que estar
súper descansado.
Era a las 3 de la tarde en Puerto Rico cuando empezó el desfile. El desfile se acabó como a las 6. Son las 12 de la noche en Londres.
Exacto, sí.
¿Los eventos empiezan que a las 7 de la mañana? No se puede.
No, claro. Y no, empiezan. Si él compite a las 6, tú me dijiste.
Él compite mañana, pero no sea la hora.
Bueno, como quiera, si compite a las 7 de la mañana, tiene que estar ahí como a las 5 de la mañana. Tiene que estar estirando y tiene que dormir.
Si es que los nervios lo dejan dormir hoy.
Sí.
Pero a Tommy lo pueden seguir en Twitter, es a Tommy _ PUR.
No, Tommy Ramos _ PUR.
Pues ese, el que dijo Alex, perdón.
Tommy Ramos _ PUR. Lo que no sé es cómo le escribe Tommy.
Tommy es T-O-M-M-Y.
T-O-M-M-Y, Ramos underscore P-U-R. Él ganó oro en los Panamericanos hace como dos Panamericanos.
Él ganó en los Panamericanos en el 2003. En barra fija. Él ganó oro en los Centroamericanos, en los Panamericanos después como equipo en el 2007. Ganó plata ahora como equipo en el 2011. Volvió a ganar oro en las anillas en Centroamericanos. Y ganó bronce en el preolímpico mundial de... Super. De anilla. Les como que, todo lo mejor. Pues si acaso, no es que somos groupies, es que es nuestro pana de muchos años.
Sí.
No sé, si acaso.
Sí, sí. No, le deseamos todo lo mejor. Bueno, muchas gracias, Itzayana, y muchas gracias, José, por acompañarnos hoy.
Gracias a ti,
Alex. En la semana que viene, probablemente tendremos un episodio de H en Serio Deportes, ¿o no? El próximo episodio de H en Serio Deportes probablemente va a ser el preview de la temporada de la NFL, que estás invitado, José.
O sea, Johan, tú y yo.
Sí, y tienes que tener los... tienes que hacer tus playoffs, tienes que hacer todos tus seeds, y nosotros vamos a ir diciéndolos y vamos a ir eliminando los equipos. Vamos a hacer los playoffs.
Lo advierto desde ahora que me voy con el corazón. Lo voy a decir hoy. Steelers
contra Packers.
Super Bowl. No, no, contra Green Bay, no.
Chicago.
Contra los Giants.
Contra los Giants, no, los Giants no vuelven.
Ahora mismo Steelers contra los Giants. Quizás lo cambie. Que el NFC lo puedo cambiar, pero Steelers all
los
the way.
Bears con Jay Cutler el año pasado lo hubiesen ganado a los,
sí,
Packers.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Y para los que estén interesados, próximamente vamos a estar haciendo lo de la Liga de Fantasy Football. Los que estén interesados, por favor, escríbanos un email a hachoenserio@gmail.com para empezar la liga. Si no me equivoco, la vamos en Yahoo o en ESPN. ¿Dónde va a ser?
Yo he hecho de baloncesto en Yahoo y son bien fáciles. ESPN nunca ha bregado.
Pues la vamos a hacer en Yahoo. Yo en Yahoo hace tiempo que no juego. Pero si es más fácil...
Pero en Yahoo puedes usar una cuenta de Gmail.
¿Sí?
Sí.
Pues, súper, porque la mayoría de la gente nunca jugó Fantasy Football, so... Solo hacemos por Yahoo. Los que estén interesados, pues nos escriben por H en Serio Gmail.
Participa mañana a las 6 de la mañana, me acaba de decir Luis.
Luis, a las 6.
A las 6 de la mañana.
O sea, tiene que estar en el de esto a las 4 para estirar.
Bueno, 6 de la mañana son las 12 de Londres. 6 de la mañana nuestra.
Ah, ok, a las 12. Ok.
O sea,
es
que
lo queremos
ver, te levantas a las 6 de la mañana.
No, yo lo voy a dar record. Yo lo voy a grabar. Ay, y no va a leer nada y lo veo.
No, para allá, mañana son las preliminares. En realidad es a ver si cualifica la final. Que debe cualificar a la final porque es de los mejores 5 anillistas del mundo.
Vamos a ver. Le deseamos buenas vibras a Tommy. Bueno, muchas gracias y buenas noches.
go, baby.